El desierto lima todo lo que sobra y te cobra lo que no podés pagar, dice la letra de Betty al desierto en el disco Hoy, de Pez, ese disco donde decidieron sacar un poco de distorsión e incorporar a Fabián Casas en varias de las letras. Fabián, bienvenido a La Mar en Coche, un placer que vengas por acá.
Lo mismo, yo soy fan de La Tribu, así que siempre que me invitan a La Tribu trato de hacerme
Mirá, tiempo. Tengo pruebas de que no tanto y voy a pasar al libro Ensayos Bonsai de Fabián Casas, página número 88, titulado El Diablo, este pequeño ensayo, y dice: acá está el diablo, todavía queda olor a azufre, dice Hugo Chávez, el actor cómico que gobierna Venezuela. Y arremete Chávez, lean a Chomsky, él explica mejor que nadie el gobierno del diablo. El diablo es Bush. Chávez está hablando en las Naciones Unidas y sus palabras producen un escándalo y repiquetean en los medios del mundo. Al otro día, el libro de Chomsky entra en la lista de bestsellers. Michael Moore también está en una cruzada contra Bush, al igual que se supone Bin Laden. En su última película, pedagógica y llena de golpes bajos, se acusa al presidente de Estados Unidos de ser la encarnación del terrorismo de Estado. Hay un disco editado por FM La Tribu, escribe Fabián Casas, que se llama A Bush no le va a gustar. Está compuesto por canciones y poemas con, entre comillas, mensajes. Yo lo titularía A Bush no le va a importar. Y el equipo se ríe porque si algo nos gusta es reírnos de nosotros mismos.
Me parece muy llano.
Y gracias por esta crítica constructiva que nos ayudó a pensar muchos materiales después de esto.
No, son, a ver, son como varias cosas. ¿No? A ver por dónde lo, no sé por dónde lo...
De hecho, a Bush no le importó, Fabián.
No, digamos, no, pero me... Tiene que ver con esto, ¿no? Que me parece que una cosa de no se contradice con la otra. Por ejemplo, mira, yo tengo una relación muy emotiva y muy intensa con la música de Spinetta. Y he estado muchas veces enojado o he discutido en cosas que he escrito con el pensamiento de Spinetta, ¿no? Que tenía un pensamiento por el momento de derecha. Uh-huh. Me parece que cuando vos tenés una relación con las personas, tenés una relación, intentás tener una relación real y no una relación ideal. Eso implica que podés tomar cosas y podés criticar otras cosas, y eso lo que me parece, eso lo que me parece que hace es que la habitación esté siempre aireada, ¿no? Con respecto a, por eso te quiere decir que me siento siempre súper cómodo cuando vengo a La Tribu y me encanta la radio y lo que hace esta radio, el proyecto colectivo, y pero por supuesto que unas cosas que no esté de acuerdo, que me parezcan que no digamos, como me, de la misma manera que me interesa que me lo digan a mí, ¿no? No tener como una especie de palco del Diego, ¿viste? Que era el palco del Diego donde todos saltaban con el gordo en la bombonera y le decían que era un genio, hacían ese pogo ahí.
Sí, también es medio difícil la cuestión de dividir proyectos o personas, ¿no? Porque viene un poco todo junto el asunto. Es como esa crítica del estilo, el Maradona jugador me gusta, pero el Maradona persona no.
Sí.
Eso, el paquete viene así.
Me parece, ¿no?, que vos podés también, con respecto a las cosas, siempre podés tomar lo que te interesa y lo que no. No sé si no es necesario comprar todo, digamos. Hay cosas que te interesan y cosas que te interesan menos, y si vos querés tener una relación honesta con las personas, me parece que le tenés que decir lo que pensás, sobre todo cuando, no sé, en todos los órdenes de la vida, ¿viste? A mí me gusta que me digan lo que piensan con respecto a lo que yo hago, que no tiene que ver solamente con la escritura, sino con mi vida cotidiana, y también me gusta que sean, digamos, sinceros, honestos, ¿viste? Cuando vos mostrás un libro, muchas veces está bueno que te digan la verdad de lo que piensan, ¿viste? Como que te ayuden con eso, ¿no? Uh-huh. En el caso concreto, y después también no tener... Está bueno tener relación con gente... Hay gente que le gusta tener fans, no amigos, ¿viste? A mí me gusta tener amigos, y reales. Mis amigos reales son personas extraordinarias por momentos, y por momentos los querés matar, ¿no? Como Fowl. Era muy amigo mío, muy entrañable, y muchas veces...
Insoportable.
Insoportable, sí.
Uh-huh. En el último tiempo me parece que te ha pasado algo, Fabián, y no sé si no es desde hace un tiempo ya, pero que la gente te ve y al toque necesita una mirada de lo que vos pensás sobre lo que están haciendo. Y a mí me pasó recién, que creo que nos vimos dos veces en la vida y otra hablamos por teléfono, sí, y enseguida tengo como ganas de contarte algunas cosas que me están pasando o que están pasando en el proyecto donde estoy y conocer tu mirada. Creo que un poco por ese lado vendrá también la idea de breves apuntes de autoayuda, ¿no? Que la gente ha encontrado en vos alguien al que quiere escuchar.
Ojalá, mirá, está bueno que vos te puedas comunicar con las personas. A veces me para gente en la calle y te pregunta cosas, te dice, mirá, ¿qué puedo hacer? Quiero escribir literatura. Y yo le digo, bueno, lea Ana Karenina, no sé. Viste, igual lo que me parece que está bueno es un poco con lo que vos terminaste cuando leíste, que estaba bueno, es decir, que está buena la gente que no se toma en serio. A mí me parece que las personas que se toman muy en serio terminan convirtiéndose medio en idiotas, viste, como una especie de clown de sí mismo, ¿no? Entonces se vuelven como personas aburridas, no sé, por ejemplo pienso inmediatamente en Jorge Lanata, un tipo que se toma muy en serio vos estás, cuando lo ves o lo escuchás, te das cuenta que es un esclavo, viste, está siempre representando un poder. Entonces inmediatamente lo que vos ves es una persona que, más allá de que sus denuncias, en algunos casos, me parece que lo que más le molesta a él concretamente es que el gobierno le haya sacado la agenda que él tenía política, y lo que más le molesta es algo que tiene que ver solamente con la vanidad, ¿no? No le importa tanto que la gente no tenga agua, que no tenga para comer, lo que le importa es que él
le tocaron el ego.
Sí, es un problema de, digamos, de la vanidad y la egolatría que te vuelven personas muy estéril, ¿no?
Uh-huh. Aparte, es triste también construir una vida desde la reactividad, pero también sí. Es difícil preguntarse qué es una vida desde, digamos, la actividad y la creación.
En un análisis sobre el programa de Jorge Lanata, como podría analizar cualquier otro programa, 6, 7, 8, millones de programas, y de un lugar tratando de ser honesto y conociendo que podés equivocarte o no ver partes aristas del fenómeno porque sos una persona limitada, me parece que es un programa que adolece de más lados, ¿no? Siempre lo mismo, siempre lo mismo nena, diría Papo, ¿no? Y a su vez después dos o tres bombas que pueda tirar entre mediáticas para abastecer, digamos, el caudal de la gente que... Viste que el kirchnerismo produce dos tipos de fanatismo. Al kirchnerista que sigue lo que dice Cristina de manera
obsecuente
y lineal, y el antikirchnerista, que es un fanático del kirchnerismo también, ¿no?
Claro.
Que toda su vida se centra en, y todo el día está atento, en vez de estar atento a ver cómo crece tu hijo, cómo las cosas que puedes hacer en la micropolítica, en tu trabajo, está atento solamente a lo que pueda hacer el kirchnerismo, con qué dice Moreno, qué va a hacer tal, qué va a hacer, de una manera obsesionada, y con un rencor, con odio, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, creo que la nata también abastece a esa gente. Y por otro lado, Macri nunca está haciendo nada, ¿no? Por ejemplo, una de las fuerzas políticas, nunca hay una denuncia, nunca, viste, es como, hay como un vía libre ahí, ¿no? Me parece bastante, en términos periodísticos, elemental.
¿Qué es militar la micropolítica, dado que por ahí la militancia más tradicional nunca fue con vos, lo que conocemos como militancia más partidaria?
Estuve en el PC yo, cuando era chico, con Polo.
¿Y qué te aburrió?
No me aburrió, sino que en algún momento yo, viste, fumaba porro y quería salir con unas chicas era bastante chico, viste, y ellos querían que hiciera escuelas. Estaban buenas escuelas, yo estudié marxismo, y que a mí me daba como una base que me parece interesante, viste, que sabes, cuando estudias marxismo para pensar un montón de cosas. Y después me volví como un marxista más benjaminiano, y también me parece más rico, sobre todo, ¿no? Lo que utiliza Benjamin para pensar todo lo que hacemos ahora. Digamos que fue como, yo fui por un lado y, digamos, el PC con una estructura más dura fue por el otro. Aparte, el PC también apoyaba un poco al gobierno cívico-militar. Yo no creía mucho en eso, me decían los militares, no había que apoyarlos bajo ningún punto de vista. Entonces, fueron las cosas que nos fueron, que me fue separando en ese momento. Igual, me parece, estuvo bueno para mí estar en la FEDE, haber conocido a Pablo, haber conocido gente con la que hablaba en ese momento, que me dio Federico Weinschelman, que era un compañero secundario, que fue el que me afilió, una persona brillante, ¿eh? Uh-huh. Supongo que debe serlo. Es un economista, ¿viste?
Uh-huh.
Me pareció importante, forma parte de una huella, como diría Benjamin.
Aparte, siempre está bueno, ¿no? Las deserciones de las formas más institucionales de la izquierda siempre terminan generando como buenos caminos, un poco las discusiones que existieron en el surrealismo, incluso.
Exacto.
¿No? Cuando Bretón decía que había que ir definitivamente a determinada elección o por determinado momento político histórico, ir con el socialismo, ir con el comunismo, y Artaud dijo, hasta acá llegamos.
Sí, y la micropolítica, retomando lo que vos contás, es un poco lo que hablábamos antes que empezamos el programa, es pensarte en los proyectos colectivos y ver que tus decisiones involucran a un montón de personas que trabajan con vos. Eso es micropolítica. Micropolítica, yo puedo ir a una marcha de los derechos humanos y después en mi laburo ser un hijo de puta. Entonces, yo creo que ¿dónde ves a la persona? La ves no solamente en lo que representa o lo que quiere representar, el lugar que quiere ocupar, sino en la micropolítica, en el día a día, en que si vos tenés un puesto jerárquico de laburo en un lugar, que la gente que trabaja con vos no vivan en un infierno.
Uh-huh.
O sea, dar un rostro humano, ¿no? O humano, a veces uno dice un rostro humano y siente como una... Porque también el nazismo fue humano, ¿no? Porque no surgió de la nada, ¿no? Un poco eso que hablo en el ensayo que vos leías al principio es suponer que el kirchnerismo o el menemismo fue algo que vino del espacio exterior, ¿viste? Que huye, es un extraterrestre. No es un extraterrestre, es una persona construida por un montón de cosas. No nos olvidemos que, por ejemplo, la presidenta de nuestro país dice que tenemos que vivir en un capitalismo ordenado. ¿Sabes lo que es el capitalismo ordenado?
Me da miedo pensarlo.
El capitalismo ordenado es que vos tengas guita para ir al viste, a comprar cosas al supermercado, puedas ir al cine, puedas pensar en ver un recital y que haya gente que no tiene absolutamente nada.
¿Y qué es lo que te parece que da hoy un acceso a, llamémoslo, la dignidad? Ya que el consumo claramente para nosotros no lo es, ¿no?
No, o sea, estás condenado al consumo y vivís siempre dentro del supermercado, ¿viste? Como el mercado es lo que marca un montón de todas tus relaciones y un montón de cosas. Me parece que la dignidad está en adquirir experiencia, en tratar de desligarte de las cosas que supuestamente tenés que hacer y tratar de convertir en tu vida, que no sea... Nuestra vida, por lo general, es un 70% un cliché. Trabajar en contra de eso. Viste que los clichés se ven todo el tiempo. Por ejemplo, no sé, vos te vas a casar. Me dijiste.
Sí.
Y muchas veces cuando vas a un casamiento lo que ves es un avistamiento de clichés.
Uh-huh. Ahora porque, el pogo, por ejemplo.
Claro, y tenés el plato caliente, el plato frío, la locura, la mesa dulce.
¿Qué momento igual la mesa dulce?
La locura del novio está controlada también. Vos sabés que en algún momento el novio va a estar bailando con una corbata, lo van a subir en nada. Y siempre pasa lo mismo. Y eso es un cliché. Eso está en todo. Uh-huh. ¿No? Y uno tiene que trabajar en contra de esos estereotipos para tratar de vivir... Para mí, me parece tu vida en un estado de pregunta más que de respuesta.
¿Y cómo se lleva esa intuición de no moverse en los clichés con el bolsillo de cada día?
Me parece que uno, digamos, que no se contrapone eso. Vos tenés que salir y tenés que trabajar, y tenés que trabajar de la manera más honesta que puedas. Me parece que está bueno también tener como una especie de placer en el trabajo que te toque, ¿no? A mí me han tocado diferentes trabajos durante muchos momentos de mi vida. He estado, inclusive, hoy hablaba con un amigo... en una editorial donde fui a buscar un libro, 2 o 3 años sin trabajo, porque renuncié a un trabajo, porque sucedían algo, cosas que no me interesaban a mí, digamos, defender, y entonces me bajé, y bueno, y ahí, viste, el confort también te debilita. No perdí, no se me cayó ningún anillo, laburé de cadete de la mamá de mi mujer, me vendía la ropa que había traído de Estados Unidos, había estado en una beca Fulbright en Estados Unidos, y había comprado ropa en esa época, las vendía los fines de semana en el Parque Rivadavia. Me parece que se encuentran las maneras de pelear, dar, y también dar cuenta de algo donde yo creo que hay que siempre tratar de hacer las cosas de manera colectiva, que los grandes momentos de la vida mía personal siempre se dieron con logros colectivos y no individuales.
Por ejemplo, ¿qué momentos?
Y mira, por ejemplo, cuando era muy chiquito hice una revista llamada 18 Whisky, que era una revista de poesía, me encantó hacer eso con mis amigos, y siento que no era algo que yo podía hacer solo. Para mí siempre la literatura fue algo colectivo, no individual, aunque el hecho de escribir suponga algo de soledad, porque estás escribiendo vos solo, viste, igual siempre lo sentí como que escribís con tus, lo escribía con mis contemporáneos, con los autores que leía, con los autores que estaban muertos, siempre uh-huh. formás parte de algo colectivo, no nunca lo pienso como una cosa individual.
Sí, siempre y cuando uno se entienda como un conjunto de relaciones, estar solo ya no es más estar solo.
No, me gusta también la soledad en términos de reales, viste, que en algún momento necesitas estar vos solo, me gusta comer solo a veces, y disfruto mucho también de mucho. El domingo estuve en la casa de Lisandro Alonso, que es un director de cine que es muy amigo mío, estuvimos con 10 amigos desde la mañana hasta la noche y con todos nuestros hijos. Que si eran, ahora tenemos todos, casi todos hijos, viste. Yo en otro momento tampoco tenía ganas de tener hijos, viste, estaba en contra de tener hijos, pasé por todos los procesos esos, y ahora me parece como una bendición. También está bueno, viste, yo soy una persona prejuiciosa y eso es una cosa muy negativa, viste, tengo prejuicios de clase también. Uh-huh. Son muy negativos, entonces tenés que identificar las cosas que te van haciendo como más esclavo y tratar de trabajar en contra de eso. Pero siempre, digamos, romper los prejuicios los rompes en función de la gente que te habla. Mi mujer me dice, pero ¿por qué no probás esto? O tú, un amigo, te dice, ¿por qué no haces esto? Tal te dice, ¿por qué no haces tal cosa? Pues, y bueno, y esas personas te ayudan. Porque si fueras vos solo, y si vos solamente pensaras vos solo, como cerrás, haces una mónada, se cierra todo de ese vicio el aire, y realmente no, uh-huh. no funcionás.
Sí, ya que mencionabas a Lisandro Alonso, hagamos también el ejercicio periodístico de preguntarte por el laburo con él y junto a Viggo Mortensen, donde se va a armar un poco cine en función de tu obra literaria, cuestión que ya pasó en algún momento y que siempre habla de una traducción compleja, ¿no? De lo que es el texto, sí. A poder pensar la imagen.
Lo que pasó la otra vez fue que Alejandro Lingenti hizo un guión, que es mi mejor amigo, ¿viste? Hizo un guión de ocio y después filmó la película junto a Juan Villegas. Uh-huh. Yo no participé en eso, nada más que en algún momento me hicieron leer el guión, pero todo bien, yo no... Y me pareció hermoso, a mí me encantó la película. Bueno, yo no tuve mayor participación que ellos quisieron filmar en la casa de mi papá, convencer a mi papá que se fuera de vacaciones, esas cosas. Y ahora esto fue, me contactó Lisandro, yo no lo conocía y era fan de sus películas, me gustaban mucho las películas de él. Y bueno, me contactó y a lo largo de 3 años y medio nos hicimos muy amigos y yo lo que hice fue quería escribir un guión. Yo escribí una novela, ¿viste? Porque no sé escribir guiones. Entonces escribí una novela y hasta la mitad. Y le empezamos a pasar a guión. Y en un momento el guión lo terminé, pero no terminé la novela. Pero el guión lo terminé. Y bueno, y después yo se lo mandé a Vigo para que lo vea, ¿viste? Sobre todo porque no tenía experiencia. Quería que él leyó millones de guiones todo el tiempo. Y me dijo que le gustaba mucho y que quería, bueno, enroscarse en el proyecto. Y Lisandro me dijo que sí, nunca trabajó con actores y que pensaba que cuando tenía que trabajar con un actor tenía que ser con Mortensen, que lo admiraba mucho. ¿Mirá? Entonces como se armó un combo ahí y Vigo vino y produjo la película y actuó y ya se filmó y ahora está en el trabajo de postproducción y el armado final que uh-huh. está haciendo Lisandro.
¿Y Lisandro Alonso ya es hincha de San Lorenzo? Digo, no. ¿Tan rodeado?
Lisandro Alonso es de River y vive en River y al hijo le puso Román.
Mirá.
Es una contradicción en su... Se llama Román Alonso, ¿no?
¿No será como... por el defensor que jugó?
No sé, no creo, pero viste, Román Alonso es como una especie de contradicción en su... Pero es lindo el nombre, ¿no? Román aparte significa novela, uh-huh. Es lindo.
Mirá.
No, es de River, Lisandro, no ni daba mucha bola al fútbol. Nosotros medio que le hablábamos mucho de fútbol y importaba tres pitos, ¿viste?
Te tengo que pedir un consejo de cierre, Fabián, en esta sí. visita a la tribu. Argentinos compró el pase de Migliore, al menos sí. está atajando, y vos ya sabés lo que significa tener a Migliore en un equipo.
Es un quilombo.
¿Qué consejos me das como hincha para poder estar bancando la situación de tener en el arco al señor Migliore?
Mirá, igual creo, si no me equivoco, que el problema que tiene Argentinos está, viste, como muchos problemas que tenemos nosotros, están en los bancos.
Sí.
Porque ahí tienen a Caruso Lombardi, ¿no?
Sí, claro.
Que me parece que es como especie de antimateria.
Sí, pero a la vez te salva de un descenso, viste.
Sí, pero es como, mira, yo tenía un amigo, mi viejo tenía un amigo en el barrio en Boedo que tenía una funeraria. Yo siempre lo comparo a él con Caruso Lombardi. El tipo, ¿sabes lo que hacía? Como tenía una funeraria, en ese momento no tuvo la funeraria, sino que se llamaba Lalo Roldán, viste que Olmedo hacía un sketch, mi viejo era representante de Olmedo. Uh-huh. ¿Sabes cómo hizo Roldán su funeraria? Iba cuando empezó, iba a la terapia intensiva haciendo que tenía un deudo ahí y lloraba. Se ponía mal y se hacía amigo de la gente que estaba por perder a sus familiares. Y cuando se morían, él le decía, bueno, mira, yo tengo una funeraria que conozco, y le daba la tarjeta, porque no. Yo voy a llevar a... Y eso hace Caruso Lombardi, ¿viste? Va a los equipos de fútbol que se están por ir a la B, se acerca a los presidentes y le dice, mira, yo tengo una funeraria que...
Que la cobra barata.
Es lo mismo, y para mí es peor que Migliore. Migliore lo que tiene es que se relacionó con los Barras, creo que es una especie de barra que fue al arco. Y me parece que el Barra Brava es una lacra social que excede al fútbol, sucede en el fútbol, pero excede al fútbol, y que tendríamos que tener una voluntad política para desmantelarlo completamente, es lo que yo espero, uh-huh. como millones de otras cosas, ¿no?
Fabián, gracias por la visita, no. Y que se repita cuando
gracias
se pueda.
A ustedes, dale.
Fabián Casas, con nosotros.